Directa con Paola Zavala, quien es consultora psicológica, especialista en bullying o acoso escolar también, directora de la comunidad antibullying argentina, es oradora TED. Fue invitada por el Rotary para el mes de abril para dar una charla justamente en Gualeguaychú, gratuita, y nosotros teníamos muchas ganas de reflexionar en el tema bullying, así que le damos la bienvenida. Te recibe Débora García y Jimena Blanco. Paola, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Débora y Jimena, ¿cómo están? Gracias por esta invitación.
No, por favor, sí, es un placer para nosotras.
Muy buenos días, Paola. Débora te saluda. Y bueno, meternos un poquito en rasgos generales en lo que sucede. Ayer hablaba con alguien y con esto te doy el puntapié inicial. Y me decía, antes no pasaba tan así. Nos bancábamos los apodos, los chistes. Y llegábamos a la conclusión de que lo que hoy hay exacerbado en las niñeces y adolescencias tiene que ver con cómo estamos como sociedad, de que la violencia hoy es más cruenta. ¿Vos coincidís con este punto?
Coincido en que hoy es un tema al cual se le da mayor visibilidad, que ahora tiene un nombre y antes no lo tenía, y que actualmente, gracias a este trabajo que estuvo haciendo Argentinos por la Educación, tenemos datos fehacientes que nos dicen que un 75% de los chicos sienten que en su escuela hay casos de discriminación. Y otro dato, tanto más grave, que es que un 41% de los docentes no perciben la gravedad de este tema, ¿no? Lo consideran un problema menor. Entonces, bueno, esto nos invoca a ponernos a trabajar acerca de este tema porque hay muchos constructos como que el bullying es cosa de chicos, que no pasa nada, que es natural, que te prepara para la vida, que te forja la personalidad, que te hace más fuerte. Todos estos constructos que hemos naturalizado durante tantos años no son ciertos. Es mentira que tener esta clase de conflictos a una edad en la que todavía no tenés los recursos psicológicos para afrontarlos es dañino. Es una problemática que afecta el bienestar psicológico, físico, el rendimiento académico de los chicos, y se vincula con otras problemáticas, tanto más graves como las autolesiones, como el suicidio en los casos más graves, la deserción escolar también. Esto indica que no es un problema menor y que no es cosa de chicos, que los adultos realmente tenemos que tomar cartas en el asunto y ocuparnos de esto que está pasando.
Bueno, realmente nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, también están traspasados por la virtualidad también, ¿no? Y esto también lo pongo en la mesa de debate, porque digo, el bullying se traslada a las redes sociales.
Exacto, sí, yo creo que también nuestro mayor error como adultos es mirar el contexto actual con los anteojos de nuestra niñez o de nuestra adolescencia, que fue un contexto histórico completamente diferente al que los chicos atraviesan hoy. No sé si mejor o peor, pero diferente, porque yo tengo 44 años, en mi niñez, en mi adolescencia, no existía internet, no teníamos computadora. Yo recién pude tener mi primera PC a los 30 años, entonces fue una niñez, una adolescencia completamente diferente. Si nosotros éramos víctimas de bullying, sufríamos esto mientras estábamos en el horario escolar y nada más, al menos hasta el día siguiente te podías olvidar de lo que te pasaba. Actualmente los chicos, como consecuencia de las redes sociales, de internet, están expuestos todo el tiempo a la violencia. La violencia por lo general comienza en el colegio, pero continúa a través de las redes sociales y puede continuar y sostenerse en el tiempo durante los fines de semana, en época de vacaciones, fuera del horario escolar, con lo cual atraviesan una situación de estrés mucho mayor a la que pudimos haber sufrido nosotros en nuestra infancia o nuestra adolescencia.
Yo pensaba y digo mientras te escucho, ¿cuánto tiene que ver la salud mental, los trastornos alimenticios y sobre todo el adultocentrismo en poder darle la gravedad que amerita a las situaciones de bullying escolar, por ejemplo?
Sí, muchos de los casos de bullying, también lo que refleja esta encuesta, es que se deben a cuestiones de orden físico. Pero lo que no tenemos que perder de vista siempre, cuando hablamos de algunas cuestiones que pueden llegar a convertirse en factores que nos expongan a que exista un índice más alto de que seamos víctimas de bullying, como por ejemplo alguna discapacidad de orden físico, el exceso de peso o tener una orientación sexual diferente a la de la mayoría. Sin hacer foco en esas cuestiones, creo que lo más importante es no perder de vista que el bullying se instala porque hay una serie de factores que tienen que coincidir para que la situación se instale y crezca, como por ejemplo que el grupo sea un grupo expulsivo, que rechace las diferencias, que los padres de pronto no puedan detectar la situación o si la detectan no sepan cómo accionar, que el docente no esté al tanto de esto que está ocurriendo o que si está al tanto y lo pudo detectar no sepa cómo hacer para ayudar. Todo esto tiene que confluir para que una situación de conflicto crezca y se convierta en una situación de bullying.
Si implementáramos la ESI como deberíamos estar haciéndolo desde la Ley de Educación Sexual Integral, digo, ¿no? Como tendríamos que estar haciéndolo desde el 2006 si no hubiese tanta resistencia, que es desde el año que está aprobada. ¿Vos crees, según tu criterio profesional, tu experiencia, que favorecería poder tener relaciones más sanas dentro de la escuela?
Sí, definitivamente. Algunas cuestiones se dan por cuestiones de género, ¿no? Algunas situaciones de bullying. El bullying sexual también existe. Es muy importante que los chicos aprendan a respetar el cuerpo de otra persona, a no opinar acerca del cuerpo de alguien más, a respetarlo. Yo creo que sí, que la educación sexual debería estar presente, no solo porque es una ley, sino también porque es necesario, ¿no? Porque son cuestiones acerca de las cuales a los chicos les cuesta abordar con los padres, y ese tipo de dudas que tienen, si nosotros no se las resolvemos como adultos, por ahí a lo mejor van a ir a resolverlas a internet, ¿por qué no?
Claro.
Y sabemos que no toda la información es fidedigna, es confiable, por eso muchas veces recurren o buscan pornografía para conocer de qué se trata, y sin el sostén de los adultos, los chicos en las redes sociales quedan librados y expuestos a un montón de peligros, y muchas veces van a absorber información que los va a condicionar o que va a condicionar su forma de actuar.
Sí, incluso destacando que cuando hablamos de educación sexual integral no estamos hablando solamente de una cuestión netamente sexual, sino que hablamos justamente de esto, de cuerpos diversos, de formas de relacionarnos diversas, que la educación sexual integral también habla de la cuestión social, las interrelaciones personales, digo, o sea, es como sumamente amplio, digo, cuán importante sería poder implementar esta herramienta, incluso para que los adultos y adultas podamos entender desde qué lugar ayudar.
Sí, la educación sexual es importante, y aparte no es optativa, hay una ley que así lo exige, así que independientemente de que hay algunos papás que muchas veces confunden la educación sexual y piensan que bueno, esto va a hacer que los chicos entren en ese mundo antes de tiempo y quizás comiencen a tener relaciones sexuales antes de tiempo. Bueno, esto no es así. Es inclusive aprender a cuidarse desde la higiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una copa menstrual, bueno, cómo cuidar mi cuerpo, cómo higienizarla, cómo utilizarla, aprender que es aconsejable no dormir con ella. Es muy importante la educación sexual, y aparte no es optativa, a pesar de que en algunos colegios, sobre todo de orden religioso, no se esté brindando.
Estamos dialogando con Paola Zavala, que es consultora psicológica, especialista en bullying, bueno, y incontable las tareas que ella realiza. Recién nombrabas a los adultos. A mí me parece sumamente importante que le dejes el mensaje a la gente de conocer cómo es que debemos los adultos reaccionar frente a algún caso de bullying. no solamente para quien está siendo víctima de bullying, sino también para el entorno. Te consejo también para quien produce estas violencias.
Bueno, es muy importante que los papás tengan una actitud receptiva cuando los chicos vienen a solicitar ayuda, que no los envíen a defenderse por sus propios medios, porque los están exponiendo a una situación mayor. La gran mayoría de los chicos, frente a una dinámica de bullying, muchas veces guardan silencio porque sienten vergüenza de lo que les pasa o porque no quieren sumarle un problema a los papás. En muchas ocasiones también porque tienen miedo de que hablar los exponga a una situación de mayor riesgo y que esos papás vayan de manera incendiaria a la escuela a provocar un conflicto con el docente. Entonces es muy importante que los papás también estén entrenados para saber cómo actuar frente a estos casos. Que siempre les remarquen que no hay nada malo en ellos que justifique el acoso o el hostigamiento. Que van a tratar de ayudarlos, a guardar la confidencialidad de lo que los chicos nos cuentan. Y a su vez también hay que hacer un seguimiento de este tipo de casos, ¿no? Bueno, voy al colegio, solicito ayuda al docente, pero después hacemos un seguimiento y ponemos el foco y prestamos atención en cómo es su estado. Le pedimos al colegio que nos vaya manteniendo al tanto acerca de cuáles son las medidas que fue adoptando. Estamos atentos a que no esté en una situación de riesgo mayor. Es muy importante la actitud del docente.
Bueno, dentro de muy poquito vas a andar por Gualeguaychú, Paola.
Sí, todavía no hemos fijado una fecha, pero mediados del mes de abril vamos a estar brindando una capacitación para docentes y para padres.
Bueno, por el momento no sé si quedó algo más para plantear en la mesa.
Bueno, me parecen importantes estos dos datos, que un 75% de los chicos percibe que en el ámbito escolar hay discriminación, y también que un 41% de los docentes consideran que esto es un problema menor, que no reviste demasiada importancia. Creo que esos son dos datos llamativos acerca de los cuales tenemos que poner el foco para poder ocuparnos de la manera correcta de este tema, ¿no? Para darle la importancia que el problema merita.
Y dentro de las instituciones, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Si tendríamos que involucrarnos absolutamente todos y todas, ¿no? Padres, madres, estoy hablando de todo el grupo escolar convivente, ¿no? Docentes y demás. ¿Ayudan las charlas grupales, por ejemplo, con invitaciones de especialistas? ¿Cada cuánto se tiene que dar en el ámbito escolar estas charlas?
Yo creo que no alcanza con el Día Internacional del Bullying, dar una charla y olvidarnos de esto durante el resto del año. Sería un tema que debería atravesarse de manera transversal durante todo el año y en todas las materias, que la educación en valores es muy importante, que los chicos no van a la escuela, es un error pensar que solamente van a la escuela a aprender y a adquirir conocimientos de tipo académico, porque se sabe que el clima escolar condiciona el rendimiento de los chicos. Si vos te percibís en peligro en la escuela, es muy difícil que puedas prestar atención a lo que te está enseñando ese docente. Entonces, todas estas temáticas están vinculadas con el bullying y es muy importante prestarles atención y ver qué hacemos, cómo nos ocupamos para tratar de resolverlo, ¿no? Porque no podemos dejarlo librado a que se extinga por sí solo, porque sabemos que esto es algo que no sucede y que los conflictos, si no se atienden a tiempo, por lo general tienden a acrecentarse, no a disolverse.
¿Sirve de algo, digo, no, reflexionando sobre el tema? En muchos de las instituciones, al alumno, alumna que genera este tipo de episodios o de acoso escolar, se lo cambia de institución. Generalmente se utiliza eso, acá en Gualeguaychú lo tengo entendido así también. ¿Sirve de algo eso?
Sí, lo que sucede es que en algunos casos es necesario porque si la institución escolar no está preparada para atender esta problemática, para no está interesada en resolver lo que sucede, a veces es la única salida cambiarlo de institución escolar, pero siempre con acompañamiento psicológico para que ese niño o esa niña entienda que no es que a mí me tienen que cambiar de escuela porque hay un problema en mí, sino me tienen que cambiar de escuela porque la institución a donde voy no está preparada para trabajar este conflicto y esta es la solución más rápida, pero no hay nada malo en mí que hace que yo no esté pudiendo encajar en este grupo. Siempre con acompañamiento psicológico, y de todas formas es una manera que no es demasiado efectiva porque se trata de roles, ¿no? Cuando nosotros cambiamos a quien es hostigado, bueno, alguien más va a ocupar ese lugar seguramente, ¿no? De la misma forma que cuando cambiamos de institución escolar a quien hostiga, si nosotros no nos encargamos de trabajar esa problemática con todo el grupo, si seguimos entendiendo que esto es un problema de alguien que hostiga y alguien que es hostigado, no lo vamos a poder resolver. Tenemos que entender que es un problema sistémico de todo el curso, que por algo se gesta esta situación y se sostiene en el tiempo. Porque hay un grupo de testigos que también, aunque no hagan nada, con estar sin hacer nada, están formando parte de lo que sucede. Por eso digo que es un problema que es mucho más complejo y que no se resuelve solo cambiando de escuela a quien hostiga o a quien es hostigado. Si cambiamos de escuela también a quien hostiga, alguien más va a ocupar en algún momento ese lugar.
Qué importante lo que decís, Paola, ¿eh? Te agradecemos muchísimo toda la información, esta llamada telefónica, sabemos que tenés muchísimas actividades y ojalá nos podamos encontrar alguna próxima vez a través del aire de Radio Nacional.
Ojalá, a disposición para lo que pueda llegar a colaborar y bueno, ojalá nos encontremos en Gualeguaychú en esta charla.
Un placer. Hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Paola Sá.